Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, soy yo Magdalena, una noche más sentadita aquí en mi cabina de radio, feliz, feliz, porque hoy es una noche de colaboradores. A mí estos días de verdad me son súper agradables, porque además aprendo, porque no, bueno, porque estoy acompañada, porque no hablo como una cotorra yo toda la noche. Esta noche me va a acompañar mi querido amigo Carlos Amel Oliva Torre, líder opositor joven de allí, de Santiago, de Cuba, de esa oposición que tanto le duele al régimen de Cuba, esa que se llama UMPACU. Él va a estar directo desde Santiago de Cuba haciendo un resumen más o menos, bueno, porque estoy segura que hay muchas cosas que se pueden quedar en el tintero, porque mira que esta organización durante todo este año ha sufrido represión, como también lo ha sufrido otras organizaciones independientes dentro de Cuba, por supuesto, las Damas de Blanco también, pero la UMPACU ha sido constante con nosotros a través de nuestros micrófonos, haciendo sus denuncias en todo este año, que ya casi se nos acaba. Va a estar Carlos Amel desde Santiago de Cuba, también va a estar por acá mi abogado Ángel Leal en la segunda media hora. Vamos a hablar de todo lo que surja aquí, de algún email que tengamos por ahí perdido. Para eso llega nuestro abogado, como cada jueves, aquí a Magdalena de Cuba. Y bueno, yo siempre digo que nosotros, y sobre todo nosotros los cubanos, que pasamos tanto y que tantos recuerdos, tantos alegres como tristes, nos trae esta época del año. A mí me gusta contar siempre con esa presencia y esa palabra que siempre me trae, bueno, amigo no solo mío, y es amigo también de ustedes, nuestro querido Ignacio Estrada, ese hombre de fe, con su palabra de fe para todos nosotros en una noche como esta. Pero antes recuerda que si tú quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico, magdalenadecuba@gmail.com. O si quieres localizarme a través de mis redes sociales, recuerda que donde quiera tú puedes encontrarme con el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Un programa que se hace con todo el corazón para ti, donde quiera, sí señor, donde quiera que te encuentres.
Alegría, 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 alegría nació con virtud. Ese niño llamado el Mesías, que ha traído al mundo la luz. Luz radiante que nunca se apaga y que nunca apagar se podrá. Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén.
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a todos los amigos que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o del sitio digital de martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de compartir con ustedes este segmento Hombre de Fe. Y esta noche el segmento Hombre de Fe quiere hablar acerca del tiempo que vive la Iglesia en este momento. Y este tiempo litúrgico se llama Adviento. ¿Qué significa la palabra Adviento? El Adviento proviene de esa palabra del latín Adventus, que significa venida, llegada. Pero para nosotros los cristianos, en tratando de contemporanizar, esta palabra significa también espera. Hay algo que es bien difícil comprender. El Adviento significa la puerta de entrada para adentrarnos en la Navidad, pero sin embargo, también es el tiempo de espera y de reflexión en los tiempos de fin. Ahora sí, ¿Qué tiene que ver la Navidad con el tiempo de fin? Quizás pueda hacer una pregunta que tanto usted como yo me la pueda hacer. Bueno, resulta ser que la Navidad, que es la llegada de Jesucristo como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, de ese niño que amanece sonriente en medio de nuestras familias, es también con la misma alegría y disposición que nos debemos también de nosotros los cristianos preparar para esos momentos de fin. Ahora sí, la Navidad o el Adviento que vive Cuba en este momento quizás no sea del todo alegre, pero mi invitación es a algo diferente, a experimentar un Adviento más esperanzador. Un Adviento donde tanto tú como yo nos preparemos a nivel familiar, a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestros amigos, a nivel de nuestra sociedad, a aprender realmente a esperar en quien viene a ser el liberador de todos los tiempos. Sí, Jesucristo no solamente es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Jesucristo es el liberador prometido desde el Antiguo Testamento. Y muchas veces nosotros nos quedamos parados o esperando que alguien haga por nosotros. En este Adviento, tiempo de espera, reflexionemos qué es lo que nosotros como nación estamos viviendo. Estamos viviendo en la espera de un Mesías prometido. Mientras que, sin embargo, ese Mesías prometido puede ser tanto tú como puedo ser yo. ¿Por qué tenemos que seguir en espera de que alguien haga por nosotros lo que nosotros por razón y por derecho nos corresponde? Permitamos que este niño Jesús que nace en la Navidad, en este tiempo de Adviento, pues que caminemos a ese encuentro. Que preparemos nuestros hogares. No tiene que ser con culeros desechables o pañales desechables. Esperemos y preparemos nuestros hogares con lo que tenemos. Seamos felices con lo que tenemos y si queremos un poco más, pues luchemos hasta alcanzarlo. Lo imposible está en la mente de nosotros como seres humanos. No hay nada imposible para Dios. Sin embargo, hay cosas que son imposibles para nosotros como hombres y como mujeres. Pero esa imposibilidad muchas veces solamente existe en nuestra mente. Hay una exhortación y hay un llamado hoy desde este segmento, Hombre de Fe, a ti cubano y cubana que me escuchas. Vivamos este Adviento, este tiempo de espera, pero vivámoslo de verdad. Aprendamos a saborear la vida y no a esperar en otros, sino realmente a despertar ese libertador que está dentro de nosotros. Ya está bueno de que en esta Navidad tengamos lágrimas en nuestros ojos por la separación de la familia, por la separación de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros colegas de estudio, de trabajo. Ya está bueno de que alguien nos siga oprimiendo, nos siga retirando todo derecho que por ende nos corresponde, nos sigan privando de los más elementales derechos y especialmente de ese culto de saborear realmente el sabor de la Navidad. A ti cubano y cubana que me estás escuchando, Hombre de Fe esta noche tiene un momento de reflexión diferente. ¿Qué es lo que tú y yo como nación podemos hacer para que realmente darle a Cristo un lugar digno de nacer? Nuestra Cuba también merece que Cristo nazca en medio de nosotros, pero que no nazca en medio del rencor, del odio, sino que nazca en medio del amor, de la esperanza, pero también de la solidaridad. Esa palabra que muchas veces ponemos a un lado, o simplemente cuando la damos en espera de algo a cambio. Soy el vicario Ignacio Estrada y desde ya te doy las gracias por escuchar este segmento Hombre de Fe y te estoy invitando a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
La hermana, Tracy Man, Pucha Man, Goliati.
Un cordial saludo, Magdalena. Como siempre es un placer estar en tu programa y llegar desde aquí a miles de hogares cubanos que te siguen cada noche. Bueno, como resumen de lo que han sido los sucesos más importantes de en torno a la Unión Patriótica de Cuba, podemos decir de que la UNPACU mantiene un activismo sistemático en todo el año, que va desde los proyectos sociales, las actividades informativas a la población, hasta las actividades más contestatarias. Pero que si tuviésemos que mencionar algunos de los hechos más sobresalientes, comenzaríamos por la campaña del no, que la heredamos desde finales de diciembre y la desarrollamos en los dos primeros meses de el año. Esta campaña, como se ha sabido, fue con motivo de la farsa constitución que el régimen pretendía legitimar a través de un referendo fraudulento, y que nosotros sencillamente nos dedicamos a hacer campaña de manera pacífica, como era nuestro derecho, en favor del no. Y el régimen respondió con muchas actividades represivas, con allanamiento a nuestra vivienda, nos despojó de todos los medios con que se realizaba esta campaña y materiales. Y en respuesta a esto, nosotros decidimos iniciar una huelga de hambre el 12 de febrero, que duró hasta el mismo día 24, día del referendo, y a la que se sumaron más de 130 activistas. Al régimen no le quedó otra opción que reconocer que 2,5 millones de cubanos no estuvieron de acuerdo con esa campaña, nosotros sabemos que fueron muchos más, pero bueno, el régimen, haciendo control de daños, decidió solo mencionar esa cifra, que aún así es muy grande, es más de un cuarto de la población en Cuba. Y en ese sentido logramos marcar esa fecha como una fecha represiva del régimen, no como una fiesta de la democracia, como ellos pretendían engañar al mundo y hacerle creer esto. También podríamos hablar de la Marcha de los Girasoles, que fue una convocatoria que realizó la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide en protesta a los actos represivos crecientes que se están viviendo en Cuba contra todos los miembros de la sociedad civil independiente, díganse grupos LGTB, periodistas independientes, artistas independientes, grupos religiosos y demás, y que más adelante pues se llamó así, Marcha de los Girasoles, donde resultaron detenidos alrededor de 200 activistas, según pudimos ir contabilizando durante la semana, los días posteriores a la marcha. En esa marcha, también mencionar que fue para hacer presente el tema de los derechos humanos en una celebración de un diálogo que se realizó el día 9 de septiembre, y por tanto nosotros realizamos la marcha el día 8, un día antes, entre la Unión Europea y el régimen de Cuba. Fue este diálogo, y el tema de los derechos humanos nos parece que se estaba dejando a un lado, y por eso también decidimos realizar esta marcha, a la cual el régimen respondió, como es obvio, con mucha represión. Una marcha que tan solo se trató de activistas pacíficos con un girasol en la mano, marchando en las calles exigiendo el cese de la represión. También fue una experiencia muy importante porque el exilio y la oposición se pusieron de acuerdo y realizaron esta acción, ellos allá, nosotros acá, pero fue muy concertada, hubo mucho apoyo, que es lo que se necesita, y mucha unidad. Lamentablemente, como consecuencia, el activista, el miembro de la dirección de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, resultó encarcelado. Por otro lado, también podemos mencionar el día del octavo aniversario de fundación de la Unión Patriótica de Cuba, y esto fue el 24 de agosto, y de esto llama la atención, fue muy relevante, un audiovisual que también fue una gran muestra de unidad, donde destacadas personalidades políticas de Cuba y el mundo, pues a través de un audiovisual expresaron su apoyo a la Unión Patriótica de Cuba y a la causa de la libertad de Cuba. Podemos mencionar, por ejemplo, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a artistas muy conocidos para el pueblo de Cuba, músicos, actores de televisión, de cine, directores y miembros de la sociedad civil independiente, tanto en Cuba como de Estados Unidos, que tienen que ver con el tema cubano. Y por último, algo que estamos viviendo ahora mismo, que está en transcurso, la solidaridad que se está viendo, ¿no? Que estamos mirando, que se ha desarrollado, que se ha derramado en torno al caso de José Daniel Ferrer García y sus compañeros, quienes fueron injustamente detenidos desde el 1 de octubre y a la actualidad han sido víctimas de innumerables violaciones, torturas, tratos crueles, humanos y degradantes por parte de la dictadura cubana. Hemos visto a personalidades del mundo entero, hemos visto a gobiernos como el gobierno de Estados Unidos y otros, hemos visto a instituciones legislativas como el Parlamento Europeo pronunciarse en favor de Amnistía Internacional, la OEA. En el día de ayer fue noticia de que se activó una medida cautelar en favor de José Daniel por parte de la CID y es algo que nos da mucha fuerza para seguir luchando. El encarcelamiento de José Daniel es un motivo más de peso que tenemos para seguir luchando, para exigir su libertad y la de todos los presos políticos. El año 2019 cierra para la UNPACU con más, hasta el mes de noviembre solamente, con más de 400 detenciones y más de 30 allanamientos arbitrarios. Por otro lado, decir de que pues llegamos a este mes, al fin de año, con nuestro líder principal preso, pero esto no quiere decir que la UNPACU esté acabada, ni mucho menos. Nosotros somos muy objetivos, pero también somos luchadores muy optimistas y vemos en esta crisis también una oportunidad de rectificar, de trazar nuevas estrategias, de llegar más al pueblo, una oportunidad de organizarnos mejor. Y eso es lo que la Unión Patriótica de Cuba está haciendo ahora y continuará haciendo en el 2020. Vamos a continuar exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos, pero no vamos a permitir que el régimen cubano nos secuestre nuestra agenda política, nuestra agenda social de luchar y de enseñar al pueblo a luchar pacíficamente por lograr la libertad de Cuba, porque será la única manera, cuando exista libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, en que terminará por fin el presidio político en nuestra isla. Gracias, Magdalena. Les habló Carlos Amel Oliva Torres desde la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Gracias a Carlos Amel por habernos dado este resumen de lo que más ellos han visualizado dentro de su organización, UNPACU. Esto es Magdalena de Cuba y a petición de ustedes, porque ustedes lo han pedido, he recibido varios correos donde quieren que yo ponga una parodia, que una vez yo canté una parodia que que yo hice de a mi manera, qué cómico, ¿verdad? Yo cantando, pues nada, creo que está acabándose el año y por qué no hablar de alegría, poner cosas, ¿no? Que nos lleguen al corazón y que, y bueno, y si algo me llega a mí al corazón es agradecer a Miami, la ciudad de Miami, donde yo he crecido como, como mujer, como profesional y a la que tanto, tanto le agradezco. Vivir en Miami es vivir en Cuba, pero llena de libertades. Y yo tengo mucho que agradecer a esta ciudad porque vive sola, con 24 años, con mucha necesidad de la familia. Y ha sido aquí, en Miami, la ciudad que ha abrazado a tantos cubanos, donde también me abrazaron a mí y me permitieron sentirme de verdad que, nada, que soy parte de ella, de esta gran ciudad. Ojalá que un día ustedes que me están escuchando, que quizás no han podido nunca venir acá, tengan un día la posibilidad de venir a la ciudad de Miami. Miami es lo más lindo que a mí me ha pasado. Y aquí está esta parodia, que cómico, ¿verdad? Yo cantando. Bueno, para todos ustedes, en algunas ocasiones ya mi radio escucha, la han escuchado, pero esta noche, a petición de ustedes, mi radio escucha, una parodia que yo hice hace tiempo, dedicada a Miami, se llama A Mi Manera.
Mi amor siempre estará y estoy feliz por tanta gente. Mi vida yo les conté y les hablé sinceramente. Estar en libertad y que la gente a mí me quiera y ser famosa así, a mi manera. El día que yo salí de mi pueblito, pollo manso, y al llegar aquí nunca pensé quererlos tanto. Mi vida yo les di y no lo hago con cualquiera. Hice famosa así, a mi manera. Hacer llorar, hacer reír, y con mis cuentos divertir. Eso me hace tan feliz.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, esta noche nosotros, en esta segunda media hora, estamos de lujo porque nuestro querido abogado Ángel Leal está con nosotros aquí en cuerpo y alma, en la cabina de radio con nosotros.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor. Gracias.
Encantado de estar acá. Siempre es un placer, especialmente acá en la cabina, en las instalaciones de Martín Noticias. Es súper, súper contento y agradecido.
No, de verdad, el placer es de nosotros, doctor. Y bueno, se nos está acabando el año y llega el año 2020, doctor, y todo el mundo, bueno, muchas
amistades. Bueno, ese fue el saludo formal. La realidad es que Magdalena exige, ahora le voy a decir la verdad porque yo no puedo.
Dígalo.
Magdalena exige que ya yo venga en persona a la cabina porque es Magdalena de Cuba y hay que respetarla. Ya estamos ya con eso, lo de por teléfono y demás.
No, el problema que... es que, oye, usted se está metiendo en varias cabinas aquí y ya yo le dije a José Ramos y a... Yo le dije, oye, ve acá, ¿qué hacen ustedes con mi doctor?
Exactamente, ya Magdalena me sacó ahí.
Mira, mejor yo estoy tranquila que si Marielena Páez empieza a reclamar que usted se hizo abogado. Mire, muchachos, el lío que nos buscamos nosotros. Doctor, mentira, gracias. Usted no, se ha convertido contrario. En el abogado de nosotros aquí en Radio Martí y de verdad que siempre es tan útil toda la información que recibimos cuando usted viene, que es un privilegio poder contar con su tiempo, de verdad.
El privilegio es mío y digo una y otra vez que Martí Noticias para mí, Martí Radio y Televisión Martí, es mi segunda casa y es un honor para mí porque no solamente es la instalación, la programación, el talento que hay aquí, es la causa y esto es para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra sangre. Y qué bueno que el mundo entero pueda disfrutar de esta programación, pero tomando en cuenta el propósito de estas instalaciones y cómo originó y la idea detrás de todo esto y siendo oriundo de familia cubana, pues qué mejor lugar y qué mayor honor que poder estar acá.
Es verdad, doctor, y es un sueño y comparto su opinión porque para mí es un privilegio también ser parte de esta familia que desde niña escuchaba esta emisora y mire, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí y bueno, que me iban a dar este pedacito del día para comunicarme con mi gente dentro de Cuba? Esto es un sueño hecho realidad.
Así es, y protagonizando. Y gran parte de la programación, no solamente en radio, pero en Televisión Martí y aparte de la información, trayéndole un poco de alegría a nuestra gente en Cuba que tanto lo necesitan y lo merecen.
Entre col y col, eso es lo que de verdad es la idea, traer alegría y que se sientan que bueno, que... Y como yo siempre digo, doctor, la risa lo cura todo.
Así es.
La risa es la mayor medicina para cualquier dolor del alma, ¿no?
Si con eso me curaste a mí.
Ay, Dios mío, de una manera positiva siempre. Yo siempre le digo, doctor, échele ganas, levante el ánimo, levántese de la cama.
Así
es. Y a reírse, que es increíble cuando tú sonríes, cómo todos tus órganos son tan receptivos que dicen, oye, espérate, aquí alguien quiere pachanga, es decir, que estamos de fiesta, no hay por qué sentir dolor. Hágalo, haga ese ejercicio en su casa para que vea. Doctor, llega el 2020 y todo el mundo, bueno, las personas que están al cumplir sus 5 años acá, en los Estados Unidos, dicen que es un buen año por ser año de elecciones para hacer la ciudadanía ya y las personas están trabajando con eso, ¿no? Estudiándolo, las preguntas que lleva esta ciudadanía. Y yo quería que usted me ayudara, ¿no? ¿Cuáles son de verdad las faltas, ¿no? que puede uno tener y frustrar el paso a la ciudadanía americana?
Bueno, el primer punto de año de elección válido, históricamente, tradicionalmente, en año de elección se adjudican más casos de ciudadanía con la idea de que los nuevos ciudadanos americanos puedan ejercer el derecho al voto y ayudar y tomar parte de nuestra democracia y de nuestros procesos electorales. Habiendo dicho eso...
Doctor, discúlpeme, ¿con qué tiempo de anterioridad, si yo me hago ciudadana, vamos a decir en marzo, ¿con qué tiempo de anterioridad ya tengo que inscribirme para la boleta y eso?
Bueno, excelente pregunta. No se me registren o se inscriban para nada, 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 hasta que no tengan en sus manos el certificado de naturalización después de haber jurado la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Hacerlo con anterioridad es una representación falsa de la ciudadanía americana, es registrarse indebidamente para votar cuando realmente no le corresponde todavía. Así que estén bien seguros de que cuando hagan ya el paso siguiente de registrarse para votar, elegir partido, votar, pedir pasaporte, que hagan todo eso con el certificado de la ciudadanía o de naturalización en sus manos y no un segundo antes.
Escucharon, ya escucharon, no te precipites, pite, como decía mi tía, una tía que yo tenía, doctor, mi tía Esther siempre decía, no te precipites, pite, dale suave, las cosas llevan un orden, nunca la carreta delante de los bueyes.
Así mismo es, así. Y he visto muchísimos casos de gente que por falta de conocimiento se registra con algún partido, etcétera, porque muchas veces les piden que se registren. Y que se registren para votar y no saben porque piensan que porque viven acá lo pueden hacer y nos ha creado una serie de complicaciones con esos casos que realmente es un tema muy delicado en el derecho inmigratorio. Una de las peores cosas que puede pasar en inmigración es una representación o presentación falsa a la ciudadanía americana y usted no es ciudadano americano hasta que usted no jure fidelidad a este gran país.
Doctor, por ejemplo... ¿Qué tiempo exactamente uno necesita estar físicamente? Porque esto antes como que no se miraba y últimamente en varias encuestas y eso yo lo estoy escuchando y hasta lo he leído. Físicamente, ¿cuánto tienes que tener en el país como residente para que tú puedas alcanzar la ciudadanía americana? Porque existe una cuenta ahí que no puedes quedarte corto, ¿es correcto? ¿No? ¿Cómo sería, doctor?
Sí. Hay dos conceptos que tienen que ver con eso.
Lo estoy diciendo, doctor, disculpe, porque hay muchos, en el caso de nosotros, los cubanos, que van mucho a Cuba. Que, por ejemplo, dicen, no, voy, me pasé 15 días. El otro mes van y se pasan un mes. Luego van y se pasan 2 meses. Luego vienen y se pasan 2 meses aquí. Y después van y se vuelven a pasar 45 días en Cuba. Entonces, ¿eso tiene que ver luego a la hora que tú apliques para la ciudadanía?
Indiscutiblemente. Hay dos conceptos básicos que hay que entenderlo. Primero, es el de la permanencia física. La ley de inmigración exige que usted haya estado aquí la mitad del tiempo, más un día, de los últimos 5 años antes de la presentación de la solicitud de la ciudadanía. Así que eso es lo primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar su pasaporte, sacar el cálculo de todos los viajes, hacer literalmente sumar el número de días que estuvieron fuera, el número de días que estuvieron adentro para poder establecer la permanencia física continua en el país con más de la mitad del tiempo. Perfecto. Ahora bien, hay otro concepto poco conocido, que es el de la residencia continua. El de la residencia continua es el haber vivido permanentemente en los Estados Unidos de América en los últimos 5 años. ¿Qué pasa? Si usted se ausentó 6 meses o más, la ley presume un abandono de la residencia porque ya usted se ha establecido en otro lugar. Entonces, a pesar de que usted tenga más de la mitad del tiempo y cumpla con la permanencia física, tal vez usted no cumplió con la residencia continua por esa ausencia de 6 meses o más. Ahora bien, el caso suyo, el que acabas de destacar, el que se va 3 meses, regresa 1 mes. El que se va 4 meses, regresa 2 meses. El que se va 5 meses, regresa 3 meses. En algún momento, aunque tuvo la astucia de no ausentarse los 6 meses, igual cuando ven durante un periodo de tiempo de 2 o 3 años que has estado más tiempo en el exterior de lo que estuvo acá, igual pudieran considerar que usted ha interrumpido su residencia continua en el país porque usted vive en el exterior.
La puede perder entonces.
Exactamente. Y llega, no solamente queda descalificado para la ciudadanía, pero hasta la mera residencia corre peligro, porque la residencia es una visa como cualquier otra y es una visa para vivir y trabajar permanentemente acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está viviendo en el exterior y se está tomando la precaución de entrar antes del año de su ausencia o antes de los 6 meses de su ausencia, eso no quiere decir que usted vive acá. La ciudadanía es para el residente que haya vivido acá 5 años antes de la presentación de dicha solicitud. Y si usted no vive acá y simplemente está viajando, o sea, prácticamente si estás utilizando la residencia como una visa de turista.
Sí, claro, bueno, estás okay. Trabajando porque nadie, doctor, puede pasarse
por
45 días,
no.
Entonces aquí no está trabajando.
No, claro. Por supuesto que no, y ellos van a ver eso. Bueno, señor, ¿dónde usted trabaja? ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted tiene su licencia de conducir? ¿Dónde usted tiene su cuenta de banco? ¿Dónde usted tiene su seguro médico? ¿Dónde usted tiene su seguro de
carro?
No, yo
no tengo nada de eso, doctor, porque yo de verdad, imagínese usted.
Ya. Ya, y entonces
que
usted
no está
va
haciendo una vida
y aparte corre peligro hasta la mera residencia, ¿okay? Porque llega el momento que hasta pueden considerar el abandono, no solamente para descalificarlo para la ciudadanía, pero hasta para poner en duda la validez de su residencia.
Ok, doctor, aquí hay una lista que dice nuevos ejemplos de mala conducta moral.
Sí.
Dice, la guía de UCIS especifica estos 15 ejemplos adicionales de actos ilícitos que impiden establecer un buen carácter moral para efectos de la naturalización de Estados Unidos. Por
sí.
Ejemplo, ¿están aquí, doctor?
Sí, cómo no.
¿Qué nos puede...?
Sí, cómo no. Esto fue un aviso de una guía de práctica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Quiero darle las gracias a nuestro buen amigo, el periodista Daniel Sherrod Roth, del Nuevo Herald, que publicó este informe donde se destaca efectivamente que, como todos ustedes saben, que hay que demostrar, aparte de la permanencia física, aparte de la residencia continua, también hay que demostrar buena conducta moral. Entonces, la gente se enfoca mucho en los antecedentes penales, indiscutiblemente. Un antecedente penal en los 5 años previo a presentar una ciudadanía probablemente lo va a descalificar para poder demostrar una buena conducta moral. Hay una decisión de una corte reciente que también dice que si usted tiene 2 DUIs durante cualquier periodo de tiempo donde se tiene que establecer la buena conducta moral, automáticamente queda descalificado. Yo voy más allá que eso. Si en los últimos 5 años usted tiene un DUI, quedó descalificado.
Si usted en los últimos 5 años agredió, tiene un caso de violencia doméstica porque le pegó a su esposa o ella o su esposa, su esposo, eso también.
Probablemente queda descalificado, porque lo que pasa es que cualquier delito que puede ser considerado un delito contra la moral, y dicho sea de paso, cualquier delito, cualquier arresto que sea por un motivo más allá de una simple infracción de tránsito, puede quedar descalificado. Y inclusive he visto casos donde el historial de chofer es tan malo y tiene tantas infracciones. Bien. Y, por ejemplo, repetir, manejar sin licencia tantas veces que igual los descalifican, porque generalmente una persona normal, común, no es arrestada. Entonces, en el momento que ellos vean un arresto, ya como que se predisponen a determinar que usted carece de la buena conducta moral por el simple y mero hecho que fue arrestado. Así que es muy importante, eso no necesariamente en todos los casos automáticamente lo descalifica, pero cuando hay un arresto, por favor, antes de mandarse a correr y presentar una ciudadanía, y una vez más, Magdalena, no vayan más a estos notarios, llena papeles, tramitadores, traductores que se dedican. Ok, eso es el peor error que pueden cometer, no porque yo sea abogado, lo barato sale caro. Muchas veces el mejor caso es el que no se presenta. Yo me dedico a esto, yo soy abogado de inmigración, Y la mayoría de la gente que van a mi oficina le digo, oye, no dejes de presentar la residencia o la ciudadanía por esto, esto, esto y aquello. ¿Ok? Porque al final de cuentas yo sí tengo un compromiso moral, ético, profesional, que yo tengo que abogar por los mejores intereses de mi cliente. Y si a Magdalena no le conviene presentar una ciudadanía ahora, porque pudiera poner en peligro la residencia de ella, le voy a decir, Magdalena, no presente la ciudadanía.
Y que se lo vamos a agradecer eternamente. Ese es el tipo de abogado, sinceramente, pero, que a la gente le gusta tener.
Pero es una licencia.
Y tristemente no es por nada, doctor, y... Bueno, hay cada uno que no te sabe ni orientar. Exacto. Por ejemplo, aquí dice, nuevos ejemplos de la mala conducta moral. Huir bajo fianza, cometer correcto. Fraude bancario, correcto. Conspirar para distribuir sustancias controladas, no presentar o pagar impuestos.
Vamos esto a parar ahí. Vamos a parar ahí. Los primeros tres desde siempre. Eso es obvio.
Tus taxis.
Ok. Óigame, si ustedes no han hecho sus declaraciones de impuestos, si deben dinero al Departamento de Rentas Internas, si están declarando dependientes que no le corresponden, ojo con presentar la ciudadanía. Pongan eso en regla antes de presentar la ciudadanía. Lo mismo que con los abogados. Vaya no a un tramitador, llena papeles, notario. Vaya a un CPA, un contador certificado con licencia que esté facultado para arreglar las declaraciones de impuestos que requieren ser enmendadas por cualquier motivo, poner eso en orden, establecer un plan de pago, ponerse al día con el plan de pago, si es posible, ponerse al día con los impuestos que puedan deberse para que esto no sea tema, porque esto puede ser un motivo que le vayan a negar la ciudadanía. Así que es muy importante ese detalle. Aunque, dicho sea de paso, a no ser que lo acusen penalmente, generalmente esto no llevaría a cabo un proceso de deportación, pero cuidado con eso.
Hay que tener eso en regla, doctor. Dice aquí, estas nuevas reglas hacen mucho más difícil ser un inmigrante legal en los Estados Unidos. Falsificar registros.
Bueno, pero mira, pero me brincó una y muy importante. Reclamar fraudulentamente la ciudadanía estadounidense, lo que estábamos hablando anteriormente,
okay. Claro.
Y no solamente en el ámbito inmigratorio, para pedir un préstamo, para sacar una tarjeta de crédito, para sacar la licencia de conducir, una declaración oral, en verbal en algún momento. En ningún momento, jamás, nunca digan que son ciudadanos americanos, hasta que lo sean.
Okay. Ya oyeron. Seguimos entonces aquí leyendo. Dice, y estas nuevas reglas hacen mucho más difícil ser un inmigrante legal en Estados Unidos. Por ejemplo, falsificar registros.
Sí, básicamente presentar documentación civil que ustedes saben que no, tal vez no fue registrado un divorcio, que no se registró un matrimonio que no se
registró. Por ejemplo, no soy soltera y realmente ha sido casada.
Exactamente.
Porque hay muchas personas que prefieren ni mencionar el pasado por tratar de no buscar el divorcio.
Y entonces, entre otras cosas, tengo un posible tema de bigamia.
Claro.
Así que pues, mucho cuidado con eso.
Dice otro aquí, hacer declaraciones fraudulentas o circular documentos falsos.
Eso tiene mucho que ver con la documentación que presentan, especialmente aquella documentación federal o estatal o gubernamental que están firmando bajo penalidades de perjurio. ¿Ok? Por ejemplo, pedir una hipoteca falsificando los ingresos. Cosas así.
Mire usted, cometer fraude de seguros.
Accidentes, seguro médico.
Que te hayas visto involucrado en una situación como esa y que te hayas prestado para eso.
Exactamente.
Como mucho pasó, desgraciadamente, doctor, pero se hizo mucho fraude con los seguros de carro y todo eso aquí, sobre todo en Miami. Que después, quiero decirle, después llamaban a las personas, pasados 5 o 6 años, y porque siempre había uno, el mismo que preparó el accidente, decía, fulana estuvo en el accidente, fulano, y después los llamaban. Y al pasar 5 o 6 años, estas personas tuvieron que pagar todo ese dinero, en el mejor de los casos, porque muchos fueron hasta presos.
Y casos donde yo vi hubieron cientos de miles de dólares de daños y perjuicios a las compañías aseguradoras, lo cual, el problema de todo eso es que eso tiene una repercusión. La repercusión es que todas las demás personas que acuden a ese seguro tienen que pagar tarifas más altas por el fraude, tanto a nivel de seguro médico como seguro de automóvil. Entonces, esto también es algo que Inmigración va a investigar en todos los casos.
Delito de obstrucción de la justicia, doctor. Esto es como no ir al juicio.
Esto es como darle información falsa a un policía si lo paran por cualquier motivo, dar un nombre falso, una información falsa, esconder evidencia.
Siempre que usted esté delante de la justicia hay que decir la verdad, todo el tiempo la verdad.
Y conservar los derechos. Por ejemplo, si usted, lo primero que tiene que preguntarle al oficial, usted me está deteniendo. ok, si usted me está deteniendo, yo invoco mi privilegio, mi derecho bajo la quinta enmienda de guardar silencio y yo pido hablar con mi abogado. Válido. Eso no es obstrucción de justicia.
Perfecto.
Ahora,
ese es tu derecho.
Ese es tu derecho. Ahora, fue Magdalena. Magdalena está en la esquina de la 8 con Flagler. Ahí ya cometiste un problema. Eso ya es obstrucción de justicia porque está dando información falsa que realmente para, por el motivo que haya sido. Entonces, una cosa es invocar sus derechos, otra cosa es dar información falsa o inventar hechos que no existieron. Generalmente estos temas se trata de omitir información material o la representación falsa de hechos materiales cuando se trata de la investigación de un posible delito o caso de inmigración.
Otro punto también que dice aquí, doctor, cometer fraude al Seguro Social.
El disability. Las personas que se declaran discapacitadas porque supuestamente no pueden trabajar y de pronto, óigame, es el gobierno federal, es el Seguro Social, ellos tienen un sistema de corte, ellos tienen una investigación de médico y de pronto usted postula de que eres incapacitado por algún motivo, que no puede trabajar y de pronto lo ven a usted en un jet ski dando la vuelta por la playa. Entonces imagínense, entonces estos son temas que igual van a tomar en cuenta si lo llegaran a considerar que hubo una, vuelvo y repito, una presentación
De
un caso falso para pedir un beneficio.
Bueno, ay Dios mío, cometer abuso sexual, doctor, lo que estábamos, temas que son muy delicados, pero fíjese, si usted ya sabe, usted sabe la lista que mandan, que yo me quedo lo organizado, ¿no?, que se hace en este país, a los padres cuando van a buscar a los niños a las escuelas, a veces le dan un sobre sellado, y ahí están, por ejemplo, las personas que han sido acusadas de abuso sexual y todo, que están cerca del área de la escuela, para que los padres tengan conocimiento.
Correcto.
Esto es una información abierta.
Totalmente, de hecho en la página de los impuestos prediales puedes ver cualquier persona que se tenga que registrar como ofensor sexual. Esto se cae de la mata, esto es obvio, pero no tan obvio. ¿Por qué? Yo he visto casos de la persona que lo acusa de un delito de abuso sexual contra un menor o contra un adulto. Le desestiman la causa. La persona dice, ah, perfecto, puedo presentar mi ciudadanía, aquí no hay ningún problema. Me desestimaron la causa. Bueno, ojo, igual si ocurrió en los últimos 5 años, créame que le van a hacer una entrevista de la A a la Z sobre ese reporte de arresto que le va a exigir como parte de su proceso de la ciudadanía para que usted explique qué fue lo que pasó, por qué llegó a ese arresto. Entonces, no es tanto el hecho de que haya sido convicto o no, sino hasta el mero hecho de haber sido acusado es un hecho que inmigración va a querer investigar como parte de su análisis de buena conducta moral.
Bueno, como él es nuestro doctor y que viene de allá, ¿de dónde? De la doctora Ana María Polo. Doctor, no tenemos más nada que hablar por hoy. Esto ya es caso cerrado.
¿Me estás votando?
Doctor, muchísimas gracias.
No, encantado.
Qué placer. Pues nada, parece que no, pero mire, nos comimos toda esta media hora y de verdad que me he quedado así con ganas de seguir hablando porque qué interesante todos estos temas que hemos tocado.
Y lo último quiero decir rapidito, antes de presentar a una ciudadanía por pensando de que se lo van a aprobar porque es año de elección, asesores en bien. Algunas veces la ciudadanía es una de las fuentes principales para una carta de deportación, dicho sea de paso. Así que no se dejen engañar porque es año de elección, que le van a aprobar la ciudadanía a todo el mundo. No es así. Mucho cuidado. Antes de presentar ese trámite, consulte con un abogado competente en la materia. Tal vez no le convenga, tal vez no califique, tal vez no sea el momento. Olvídense de que sea año de elección. Preséntenlo cuando el caso de verdad proceda y se lo puedan aprobar correctamente.
Él es nuestro abogado.
Magdalena, disculpa, yo tengo una pregunta, pero tú sabes que a mí me toca en el 2021.
Sí.
¿Es cierto que yo puedo presentar mis documentos?
Él es mi productor,
Ray
García.
6 meses antes que se cumplan los 5 años.
No, 90 días antes.
90 días.
No, 6 meses antes, y mucha gente está fallando porque presentaron con 92 días. Por tal de aprovechar hasta el último día de los 90 días de anticipo, no sacan bien el cálculo de los 90 días. Y entonces te vas a dar cuenta de aquí a un año que lo presentaste con 2 días de anticipo extra.
Y eso cuenta sábado y domingo también, yo era para preguntar.
Sí, 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 son 90 días consecutivos. Bueno, o sea, tienes que presentar, no lo presentes con los 90 días, preséntelo con 83, 84, 85 días para que quede claro que usted presentó dentro de los 90 días que la ley permite, pero no antes porque va a quedar descalificado.
Bueno, pues.
Y recuerden que los ajustes cubanos, retroactividad, y tienes la fecha de entrada, 30 meses de retroactividad, o sea que los 5 años empiezan a contar a partir de la fecha retroactiva de la residencia, si eres residente bajo la ley de ajuste cubano. También hay que ver eso. Mucha gente cree que son residentes bajo la ley de ajuste cubano y no lo son. ¿Okay? Así que eso hay que verlo también.
Bueno, esto pica y se extiende. ¿Terminamos o seguimos?
Ya, no, ya terminé porque ya yo tengo hasta un poco de miedo que me van a desalojar de acá.
No, es que yo sé que usted le está pitando su Uber allá afuera y usted se tiene que ir, es tardísimo.
No, eso no es cierto, me están botando para que todos los radios escuchen.
A ustedes, no, mi radio escucha de todo corazón, que tengan felices sueños.
Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias. Algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo, sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!